Well, hemos sido estudiando el libro de Lucas y hemos llegado al capítulo 22, pero hoy vamos a pausar este estudio porque temáticamente va a funcionar mejor para nosotros si lo comenzamos otra vez Lucas en 2 semanas. Hoy vamos a estudiar en el libro de 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 hasta versículo 21. Quiero hablar con ustedes acerca del tema Somos Embajadores de Cristo. Un historiador llamado Stephen Ambrose, él escribió un libro titulado Nada como esto en el mundo. Se trata de la terminación del ferrocarril transcontinental. Y si tú no lo sabes, este fue el primer ferrocarril cruzando todo los Estados Unidos. El 8 de mayo en el año 1879, un señor se llama Leland Stanford. La Universidad de Stanford recibió su nombre de él. Leland Stanford viajó a la mitad de este ferrocarril y él llevó un clavo de oro. Yo tengo una foto de este evento. Muchas personas llegaron para ver este momento histórico. Y él llevó un clavo de oro de 6 pulgadas y 18 onzas. Y señor Stanford, él clavó el último clavo en el tablón final del ferrocarril transcontinental. Y cuando él puso este clavo en este tablón, el ferrocarril fue oficialmente completado. Pero ellos hicieron algo muy interesante. Había una línea telegráfica unida al clavo y una otra línea telegráfica unida al martillo. Y de esa manera, cuando el martillo golpeó el clavo, envió un telegrama de una palabra al este y otro telegrama de una palabra al oeste. Y esa palabra era hecho. Si hubieras estado vivo en ese momento, tú sabrías exactamente dónde estabas cuando el martillo golpeó ese clavo, porque en ese momento comenzó una celebración nacional. Cuando personas en todos los Estados Unidos recibieron este telegrama, empezaron a celebrar. Sonaron campanas en ciudades en toda de América. Los cañones fueron despedidos con júbilo. Hubo más cañones disparados celebrando la finalización del ferrocarril transcontinental que en toda la batalla de Gettysburg en la Guerra Civil. Y la ciudad de Chicago celebró ese momento con un desfile de 7 millas de largo. ¿Y por qué estaban celebrando? Estaban celebrando porque un continente estaba unido, el este y el oeste. Y antes de este ferrocarril se necesitaban meses y miles de dólares para viajar por todo el país. Pero después tomó solamente días y $65 para cruzar el país. El correo que costaba dólares por onza y tomaba mucho tiempo para llegar, cuando el ferrocarril fue completado, solamente costaba centavos y llegaba en días. La nación celebró un continente que se unía. Hermanos, hace 2000 años habían 3 clavos y no fueron puestos en una vía de tren. Fueron puestos en las manos y los pies de Jesucristo. Y una vez más, cuando el martillo golpeó el clavo, Dios envió un mensaje de una palabra a todo el mundo, hecho. El sacrificio está hecho. El pago se ha realizado. Consumado es, Jesús dijo. Está terminado. Y no fue solo un continente reconciliado. En este caso fue el hombre reconciliado con Dios. Hermanos, la mayor necesidad en la vida del hombre es la reconciliación. Para reconciliarse con Dios, la mayor necesidad no es una economía mejor, no es mejor educación o mejor atención médica. No, la mayor necesidad del hombre es la paz con Dios. En el versículo anterior, versículo 17, un versículo muchas personas lo conocen, Pablo describió lo que sucede cuando alguien es salvo, cuando una persona muerta viene a la vida en Cristo. Y en el griego realmente es muy corto, es un versículo muy breve, porque en el griego no hay un verbo. Pablo dijo literalmente, en Cristo nueva criatura. En Cristo nueva criatura. Significa que si alguien en cualquier lugar vendrá a Cristo y si creerá en Cristo y confesará Cristo como su Señor, esta persona, para esta persona, todo será nuevo. Esta persona tiene un principio nuevo, un estatus nuevo, una posición delante de Dios nuevo, un comportamiento nuevo, una nueva vida. Y a veces yo escucho a alguien diciendo, ah, solo deseo empezar de nuevo en mi vida. Y para nosotros, nuestro mensaje es buenas noticias. Tú puedes ser reconciliado con Dios. Y cuando has sido reconciliado con Dios, debes ser parte del proceso de reconciliación. Y en este pasaje, esta mañana, vamos a ver, hay dos aspectos de esta gran obra de reconciliación. Vamos a ver dos aspectos. Número uno, la reconciliación es una experiencia que debemos tener. Una experiencia que debemos tener. Miren versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuatro veces Pablo dice reconciliación o reconciliando. Y es una doctrina muy importante, pero la mitad de las veces que reconciliación aparece en el Nuevo Testamento, aparece aquí en este pasaje. La reconciliación implica que hay un conflicto. Hay un conflicto. Cuando dos personas necesitan ser reconciliadas, eso significa que hay un conflicto entre ellos. Si no hay conflicto, no hay una necesidad para reconciliación. Y para entender la reconciliación en la palabra de Dios, en este pasaje, debes volver al principio. Adán disfrutó armonía con Dios. El pecado entró en el mundo. Y luego vemos a Adán escondido de Dios. Dios no se escondió de Adán. Adán se escondió de Dios. Y hubo un conflicto. Y desde entonces, cada ser humano de la raza de Adán ha sido parte de este conflicto. Alguien dijo una vez, la línea de batalla fue dibujada en el jardín del Edén y la guerra ha estado sucediendo desde entonces. Hermanos, hay una guerra invencible que está sucediendo y mucha gente simplemente no lo sabe. La Biblia repite este tema una y otra vez. En Colosenses 1:21 dice que nosotros estábamos alejados de Dios. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Efesios 2:12 dice que estábamos separados de Dios. Y todo eso implica un conflicto entre hombre y Dios. Pablo escribió estas palabras durante la Pax Romana, la paz de Roma. Y sin embargo, sabía que hay una guerra invisible que está teniendo lugar y solo Dios puede hacer que este conflicto termine. Y Pablo nos dice dos maneras en que Dios lo hace. Primero, vemos que Dios es el autor de la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación. Una vez más, en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Este se refiere al versículo 17. Si alguien está en Cristo, él es una nueva criatura. Todo proviene de Dios. Significa que nos reconcilió por medio de Cristo. Y noten lo que no dijo Pablo. Él no dice, Dios fue reconciliado con nosotros. No, él dijo que Dios nos reconcilió consigo mismo. Hermanos, es una diferencia muy, muy importante. Y es importante porque significa que la salvación no comienza con nosotros, no tomamos la iniciativa de buscar a Dios, Dios toma la iniciativa de buscarnos. Y si nosotros tenemos que responder a su llamada, tenemos que arrepentirse, pero Dios hace la búsqueda. La religión del hombre, es el esfuerzo del hombre para reconciliarse con Dios. El evangelio de Jesucristo es Dios reconciliando pecadores con Él mismo. Es una diferencia. Dios es el autor de la reconciliación y Dios es el agente de la reconciliación también. Dios es el agente. De nuevo, en versículo 18 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dilo conmigo. Por Cristo. En el versículo 19, Dios estaba en Cristo. Dile conmigo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo. En versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. De Cristo. ¿Puedes ver lo que Pablo está haciendo aquí? Él dice, por Cristo, en Cristo, de Cristo. Todo vuelve a Cristo. ¿Y por qué es eso? Debido a que ¿quién es Jesús? Y debido a lo que Jesús hizo para nosotros. Porque Él era el Hijo de Dios que murió en una cruz. En versículo 19 dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tenemos un frase que usamos mucho en inglés. I will not hold it against you. No lo tomaré en cuenta contra ti. Tal vez tu esposo olvidó tu cumpleaños y tú dices, ah, es ok, no lo tomaré en cuenta contra ti. Yo no sé si mi esposa lo diría, pero quizás otras esposas. No, usamos esa frase mucho, pero Dios dice, no voy a tomar en cuenta tu pecado contra ti porque ya tomé en cuenta tu pecado contra Cristo. Me encanta leer biografías. Normalmente, una página de una biografía va a cubrir el nacimiento de esta persona. Normalmente, la mayoría parte del libro trata de su vida. Tal vez una o dos páginas al final habla de su muerte. Pero cuando leemos los evangelios, es al revés. una quinta parte de Mateo pertenece a la muerte de Cristo. Un tercio de Marcos y dos quintos de Lucas se ocupan de la muerte de Cristo. Cerca de la mitad de Juan se relaciona con su muerte. ¿Por qué tanto énfasis en la muerte de Jesús? Porque es a través de su muerte que tenemos reconciliación. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y noten, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí Pablo va a describir lo que es acerca de la cruz, que nos da reconciliación y hace posible la reconciliación con Dios. Mira versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este versículo, Pablo está describiendo un gran milagro y también él está describiendo...
Muy buenos días, les saludo.
Hola Walter, ¿cómo está? En este versículo, Pablo está describiendo un gran milagro y un gran misterio. Pero en el momento en que Jesús murió, Dios causó que Jesús, que no conoció el pecado, a convertirse en pecado. Hace 2 años, el investigador George Barna, él hizo un gran cuestionario y él publicó su reporte y él nos informó que más de un cuarto de los americanos que dicen que han nacido de nuevo, no, están de acuerdo con esta declaración. Mientras Jesús estaba en la tierra, él cometió pecado. Un cuarto, no solamente de los americanos, están en acuerdo. No, no, no. Un cuarto de los americanos que dicen que son cristianos, dicen que sí, cuando Jesús estaba en la tierra, él cometió pecado. Hermanos, si eso es verdad, tenemos muchas, muchas iglesias en un gran peligro. Y déjeme ser muy, muy claro. Si Jesús cometió un solo pecado, él no podría ser nuestro Salvador, porque si Jesús hubiera cometido un pecado, su muerte no sería de ningún beneficio para nosotros y él no podría ser el cordero sin mancha que necesitábamos para lavar nuestros pecados. Si Jesús pecó una vez, él no era inocente, y si Jesús no era inocente, él no tenía inocencia para cambiar por nuestra culpa. Y Jesús, hermanos, nunca conoció pecado y por lo tanto él sí podía convertirse en pecado. Y de alguna manera, cuando Jesús estaba en la cruz, Dios el Padre miró, Dios el Hijo, y él vio el pecado mismo. La segunda parte de este versículo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto se llama la gran transacción. Le damos a Jesús nuestra culpa y él nos da su inocencia. Le damos a Jesús nuestro pecado, él nos da su justicia. Cuando yo miro el versículo 21, yo pienso, imagínate, una concesionaria de autos vendiendo autos nuevos por solamente $1. ¿Puedes imaginar eso? ¿Tú crees que la gente estaría animada por eso? Yo pienso que sí. ¿Crees que la gente lo diría a sus amigos? Yo pienso que sí. Y sin embargo, lo que tenemos aquí en versículo 21 es algo infinitamente mejor que eso. Y es posible por Cristo, en Cristo y de Cristo, solo por la gracia, solo por la fe, solo en Jesús. Y si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Si no estás en Cristo, no eres una nueva criatura. Si estás en Cristo, tú estás reconciliado con Dios. Y la Biblia dice que si tú no estás en Cristo, no estás reconciliado con Dios. Y muchas personas en el mundo se ofenden por esto. Yo recuerdo el predicador famoso Franklin Graham. Él recibió hace algunos años una invitación a hablar en el desayuno de oración nacional un año. Y hermano Graham fue desinvitado a hablar porque alguien mencionó que él dijo que la salvación es solo en Cristo y la única esperanza para el mundo de hoy es la cruz de Jesucristo. Es algo que él ha predicado, yo imagino, cada vez que ha predicado en toda su vida. No es una sorpresa. Pero si, hermanos, si ellos no gustó eso, no les gustaría lo que Jesús dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, es impopular, pero es el Evangelio. Es el Evangelio. Imagínate dos acantilados. Y estos acantilados están separados por un río grande. Ese río está lleno de cocodrilos y pirañas y serpientes peligrosas. Y este río es demasiado ancho y la corriente es demasiado rápida y el agua es demasiado profunda y demasiado peligrosa para cruzar, para nadar. Ahora imagínate que tú estás en un acantilado y la persona que tú amas más que cualquier persona en el mundo está en el otro acantilado. Y tú quieres estar con esta persona, pero no hay manera humana para alcanzarle. ¿Qué necesitas? Necesitas un puente. Ahora imagínate dos acantilados. En un lado está el hombre pecador y el otro lado es Dios Santo. Y entre esos acantilados hay un gran abismo llamado pecado. Y por tu cuenta no puedes cruzar este abismo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro pecado para que pudiéramos ser su justicia. Y la cruz se convierte en nuestro puente que podemos cruzar para estar con Dios. Me recuerda una canción, es una de mis canciones favoritas. Si me pasas en las calles y estoy manejando y cantando, hay una chance grande que estoy cantando esta canción, pero es una canción de Steve Green y yo no sé cuántos lo conocen. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay una senda, hay una puente, solamente una puente que podemos cruzar. Es la cruz de Jesucristo. Hermanos, la reconciliación es una experiencia que debemos tener, pero hay una otra lección aquí que vemos. La reconciliación también es un ministerio que debemos realizar. Es un ministerio que debemos realizar. Note el final del versículo 18. Dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios lo dio a nosotros. A nosotros. Habiendo sido reconciliados, debemos ser reconciliadores. Y Dios no dio este ministerio a los ángeles. Él lo dio a los santos, a cada seguidor de Cristo, cada persona nacido de nuevo. Y es nuestro privilegio tomar la mano del pecador, quien está dispuesto de ser salvo, y la mano del Salvador, quien es capaz de salvarnos, y juntarlas. En el versículo 18, Pablo dice que nos han dado el ministerio de la reconciliación, y al final del versículo 19, Pablo dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra. Hermanos, el ministerio de reconciliación en versículo 18 es el mensaje de reconciliación en versículo 19. Realizamos el ministerio de la reconciliación proclamando un mensaje de reconciliación. Y nuestro mensaje es cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios a través de la cruz y la tumba vacía de Jesucristo. Y si ese es nuestro mensaje, la reconciliación con Dios, eso significa que nuestro mensaje no es cómo ser saludable y rico todo tiempo. Nuestro mensaje no es cómo tener tu mejor vida ahora. No, nuestro mensaje no es cómo lograr el éxito mundial, no. Nuestro mensaje no es cómo tener una autoestima positiva, no. Nuestro mensaje es, el mundo está en guerra con Dios, pero la muerte de Jesús lo hace posible la reconciliación. Y cualquier otro mensaje que predicamos no es el Evangelio. Observen lo que dijo el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En los días de Pablo, nos ayuda a recordar y nos ayuda a saber que en los días de Pablo, había dos tipos de provincias en Roma. Dos tipos de provincias en Roma. Había provincias senatoriales. Provincias senatoriales. Esas eran las provincias donde el pueblo se había sometido al gobierno de Roma. Donde básicamente, normalmente, más o menos, la gente obedecía las leyes de Roma y estaba en paz con Roma. Eran provincias senatoriales, pero también tenían lo que se llamaba las provincias imperiales. Las provincias imperiales. En las provincias imperiales, el pueblo había sido conquistado por Roma. Y sin embargo, la gente todavía estaba en un estado de rebelión. Y todavía estaban en un estado de guerra contra Roma. Y por lo tanto, eso es lo que hizo Roma. Los romanos enviarían embajadores a las provincias imperiales. Y el trabajo del embajador era persuadir a la gente a rendirse completamente a Roma. Su trabajo era convencerlos y ayudarlos a creer que sería mejor para ellos dejar a su rebelión y someterse al gobierno de Roma sobre ellos. Pablo está usando esta analogía como una imagen de lo que es nuestro trabajo como reconciliadores en el mundo de hoy. Debemos persuadir a hombres y mujeres de que serían infinitamente mejores y gloriosamente mejores para ellos si dejan su rebelión contra Dios, sometiéndose al señorío de Jesucristo en sus corazones. Es nuestro trabajo, hermanos. Y la Biblia dice que debemos hacer esto con urgencia, con urgencia. No pierda el peso de las palabras que Pablo está usando en versículo 20. Él dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos. Él dijo, nosotros rogamos por el nombre de Cristo. Hermanos, significa que debemos ser dispuestos a rogar. Esa es una palabra tan poderosa. Es la misma palabra que Lucas usó en Lucas capítulo 5. Cuando un leproso se arrojó a los pies de Jesús y él rogaba a Jesús que le sanara. Una palabra fuerte. En esta manera, Pablo dice, en esta manera nosotros rogamos pecadores a recibir a Cristo. Y yo voy a admitir, yo voy a confesar, hay algo para mí extraño. Hay algo extraño para nosotros acerca de este versículo. Hay algo extraño en el pensamiento de un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios en control, un Dios santo, suplicando y rogando con pecadores. Charles Haddon Spurgeon, el predicador famoso de Britania, él habló de este versículo. Y esto es lo que él dijo. Él dijo, cuando levanté esta mañana, me sentí como si pudiera poner mi cabeza en mis manos y llorar mientras pensaba en Dios rogando a cualquier persona. Él habla y se hace. Las miríadas de ángeles se consideran felices de volar a su orden. Y sin embargo, el hombre se ha convertido en enemigo de Dios y no se reconciliará con él. Dios es dispuesto a ser su amigo. Y Dios ofreció la sangre de su querido Hijo para cimentar esa amistad, pero el hombre no lo aceptará. Mira cómo el gran Dios se vuelve a rogar a sus criaturas obstinadas. En esto yo siento una compasión reverente para Dios. ¿Debe rogar a un rebelde para recibir perdón? Ángeles, ¿lo oyes? Él que es el Rey de Reyes, vela su soberanía y se inclina a suplicar a su criatura que se reconcilie con él. Algunos de mis hermanos no pueden creer que sea así. Parece tan despectivo al Dios glorioso. Y él concluyó con eso. Escuchen. Él dijo, sin embargo, mi Biblia lo dice y debe ser verdad. Es difícil para nosotros a entender eso. Pero sí, la Biblia dice y es verdad. Un Dios rogando con pecadores a recibir su perdón y su salvación. Si Dios estaba dispuesto a rogarnos a ser salvados, ¿cómo podemos tener menos pasión? Dios nos ayude si no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos a rogar? ¿O estamos demasiado orgullosos de hacerlo? Hermanos, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Necesitamos recordar, un embajador y vive en tierras extranjeras. Un embajador aprende a hablar otro idioma. Un embajador está rodeado de una cultura y valores y costumbres y tradiciones que son diferentes a las suyas. Un embajador siempre se siente como un extraño donde vive. Y cuando un embajador habla, él habla en nombre de un otro país. El trabajo del embajador es transmitir los ideales, las políticas y las decisiones de ese país. Para un embajador, la reputación del país, de su país que representa, está en juego. Para bien o para mal, el país que el embajador representa será juzgado por sus palabras y sus acciones. Y si el embajador se sienta cómodo en el país donde sirve, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el embajador se siente cómodo? Y si ese embajador se siente tan cómodo, él olvida que él es un extranjero. Y si olvida por qué está allí, ¿qué va a pasar si él decide que ya no quiere ocuparse de sus deberes de embajador, solo quiere sumergirse en los placeres de esa tierra temporal? Hermanos, yo quiero decirles, yo siento que eso es lo que tantos creyentes han hecho hoy. Al habernos salvado, Dios nos ha nombrado embajadores de Cristo. Y si somos embajadores, este mundo no es nuestro hogar. Y no estamos aquí por nosotros mismos. Como embajadores, debemos ser una representación viva de Cristo en el mundo donde vivimos. Y ese es nuestro llamado, hermanos, hasta que Cristo nos llama a casa.